Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, sí señor, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor de Bayamón, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña vía telefónica, Daguito Valdés, en el minuto 3.
Ahí. Hoy sí pegó. ¿Cómo andas, Pepe? Un abrazo grande para ti y para todos nuestros oyentes. Y bueno, pues encantadísimo de hablar de fútbol, como siempre.
Muy bien. Tenemos varios temas hoy. No solamente se va a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que ocurrió en Seúl, Corea del Sur, esta madrugada. En el béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Les voy a contar lo mucho que ha cambiado el deporte en solamente una generación. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ¿sabe qué? Vamos a complacer a toda Cuba entera. Vamos a hablar del deporte número uno del planeta, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya sabemos oficialmente lo que tiene Leo Messi. Costó como un tratamiento de nervios que nos dijera el Inter Miami lo que está pasando con Leo Messi. Tiene una distensión en el tendón de la corva derecha. ¿Qué significa eso? Bueno, es una lesión en fútbol muy común, pero también una lesión que hay que cuidar. Ya desde ahora está prácticamente descartado para el partido que va a jugar el Inter de Miami el 23 de marzo contra el New York Red Bulls. Aquí tenemos a Daguito Valdés para contarnos más sobre esto, y 8 jugadores en total del Inter de Miami no van a estar en ese partido, y no es porque estén lesionados, no, es porque tienen que jugar, representar a su país en competencia internacional. Mr. Daguito, ¿cómo estamos?
Todo bien. Mira, sí, tienes toda la razón. El Inter de Miami ha informado que tiene una lesión en el tendón de la corva, que no es nada más que una lesión muscular en el muslo, y que, bueno, pues normalmente, Pepe, como también has dicho, es una lesión que se trata y que debería estar listo en unas 12 semanas si la lesión no es muy grande. Eso depende también de los centímetros de la lesión, porque en el músculo lo que hace es desgarrarse, y depende de los centímetros de la lesión, normalmente tienes que sumarle por cada centímetro una semana. Yo imagino que debe ser unos 15 días, porque la lesión, no explican exactamente o técnicamente el grado de la lesión, pero si el Tata Martino ha dicho que el objetivo es llegar a los cuartos de final de la Conca Champions contra Monterrey, bueno, pues se supone que la lesión no es tan grave. De hecho, como dijimos ayer en el programa, ya ha vuelto a los entrenamientos grupales, eso sí, con un entrenamiento diferenciado, pero sí está entrenando Messi, no está en el gimnasio, está entrenando, pero como tú dices, totalmente descartado para el partido contra Nueva York, que además, de paso, el Inter de Miami ha cedido una buena cantidad de internacionales a la fecha FIFA. Y volvemos a caer otra vez en el tema, Pepe. Es decir, ¿por qué la MLS no para en la fecha FIFA? ¿Por qué? Es decir, no tiene lógica ninguna, pero al parecer no va a ser en un futuro próximo. El otro día estuve leyendo que la MLS quería adaptarse a un colega youtuber que se dedica a hablar de la MLS español, Por cierto, me dijo que él había escuchado que la MLS quiere adaptarse en un plazo de 2 años al calendario europeo. Es lo que veníamos diciendo aquí. Tiene que adaptarse porque realmente no puede vivir ajeno a lo que está pasando en el fútbol. Es más, ¿cómo vas a jugar mientras que todos tú, las grandes estrellas, están en la fecha FIFA? Es lo que siempre decimos aquí, ¿no?
No, pero es que no solamente eso, Daguito. Cuando viene el Mundial de Fútbol, como ocurrió el año pasado, la MLS no para, sigue jugando, o para por 2 semanas nada más, pero luego sigue jugando. Y a la MLS no le importa que sus mejores futbolistas no estén, porque acuérdate que los futbolistas que juegan en el Mundial tienen que soltarlos 2 semanas antes del Mundial, tienen que soltarlos durante todo el Mundial y luego 2 semanas después para que se recuperen. O sea, si eso fuera ahora, Leo Messi no estaría con el Inter de Miami 8 semanas, imagínate.
Efectivamente, sí, mínimo 8 semanas, porque bien, como bien tú dices, ellos necesitan una concentración previa que suele estar entre la semana, los 10 días hasta los 15 días, y luego una semana de vacaciones mínima, sí, 10 días mínimo de vacaciones. Por lo que, como bien tú dices, si Argentina avanza en la Copa América, Messi podría perderse por lo menos un mes y medio fácilmente del campeonato. Yo espero que, porque la Copa América, yo no sé si has leído sobre esto. Yo no he leído, tengo que decirlo, pero yo espero, sí, hablando en mi opinión personal, yo creo que como la Copa América se va a celebrar en Estados Unidos, va a tener, es decir, en los estadios, los va a tener que utilizar la mayoría de ellos, me parece que con la Copa América, Pepe, no sé, te repito, te estoy preguntando, ¿crees que van a parar? Porque yo creo que sí, o al menos tengan que parar.
Bueno, te pararían un par de semanas. Bueno, la mayoría de los estadios de la MLS son estadios como el de Miami, donde jamás se jugaría un partido oficial de la Copa América, porque es demasiado pequeño y la Conmebol no lo acepta. También el estadio, se me ocurre, por ejemplo, el estadio de Orlando, que es muy bonito, pero ahí tú no vas a ver ningún partido oficial de la FIFA. Así hay 25 estadios más en este país que nunca sería usado por la FIFA para un partido internacional. Yo pararía, si yo fuera a Estados Unidos, lo que pasa es que aquí todo el mundo le tiene miedo al fútbol americano de la NFL. Y entonces, las temporadas del fútbol en cualquier país del mundo, excepto en Estados Unidos, son justamente de octubre a mayo. O sea, de octubre a por ahí, septiembre a mayo. Y entonces le daría competencia directa a la NFL, porque la NFL arranca en septiembre y termina en febrero. Y nadie se atreve a hacerle competencia a la NFL, porque entonces nadie vería un partido de fútbol soccer, excepto yo y los pocos hispanos que les gusta el fútbol. Pero el pueblo norteamericano, el 80% de ellos va a ver fútbol americano mucho antes que ver fútbol soccer.
Sí, ya me lo habías comentado, pero Pepe, en algún momento tendrán que ponerlos a competir. Es decir, que yo creo que van a tener que competir poco a poco, porque sinceramente tienen que adaptarse al calendario europeo para que coincidan los fichajes, para que coincidan los eventos internacionales de la FIFA y tal, y además que también respeten los parones FIFA, porque ya digo, la mayoría de los mejores jugadores se van, porque ahora la mayoría de los mejores jugadores de todos los equipos están fuera, porque qué bueno, está con su selección, es decir, claro, que se queda.
Claro, no, y así ocurre queda, ¿no?, en el resto del mundo, pero no, ya llevamos 20 años así y vamos a seguir otros 50 años más, porque yo no veo la MLS diciéndole al fútbol americano, sabes que te voy a retar, voy a tener los mismos 6 meses que tú tienes fútbol, yo voy a tener fútbol, pero le voy a agregar 2 o 3 más. Y entonces me voy a tratar de hacer de competencia. ¿Tú te imaginas el domingo del Super Bowl, la MLS jugando un partido? ¿Quién lo va a ver? ¿Okay? No, si la NBA, la NBA se pone las pilas y no se atreve a hacerle competencia a la NFL durante los playoffs y durante el Super Bowl, imagínate.
Madre mía.
Esas otras tendrían que hacerle competencia también al baloncesto de la NBA. La MLS piensa, y estoy de acuerdo con ellos, que el béisbol de las grandes ligas, como está decayendo un poco en este país, pueden convertirse en el deporte nacional durante el verano, porque ven a la pelota como mucho más, en este momento, temblorosa, y la pueden pasar por encima como deporte en el verano, pero no al fútbol americano y no al baloncesto, por lo menos no ahora. Así que
veremos qué pasa entonces, porque este amigo mío me dijo que podía ser que estaban planificando, se está hablando en 2 años. Yo, ya te digo, viendo tus argumentos, estoy de acuerdo contigo. Creo que si es así de esa manera, si hay que competir rating, si hay que competir, sabiendo lo poderoso que es que el fútbol americano y la NBA, me parece que no lo van a hacer así. Seguiremos así.
Pero es que somos poquitos y contados que prefieren ver un juego de balompié soccer que un juego de fútbol americano en este país. Te digo una cosa, poquitos y contados. Por ejemplo, Mikey prefiere el fútbol americano. Así que, y Valois, él prefiere un partido de baloncesto. Así que, pero en el caso mío y tuyo, nosotros sí queremos ver fútbol, soccer. Muy bien, vamos a hablar de un par de cositas más. Ya sabemos quiénes no van a jugar para el Inter de Miami este fin de semana, pero les puedo decir quién sí va a jugar. Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, entre otros. Especialmente Luis Suárez, que últimamente se ha convertido en el artillero del equipo, alma y corazón, y máximo goleador del equipo. Así que los abuelitos, como le decían aquí al principio, ahora tienen que dar la cara por el equipo cuando todo el mundo está jugando para sus países. Lo que pasa es que como ellos, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, ya se retiraron de toda competencia internacional, se pueden concentrar para el Inter de Miami. Así que, viste, Daguito, hay algo positivo en tener veteranos en el equipo.
Sí, sobre todo veteranos que están jugando realmente bien, lo estuvimos hablando ayer, sobre todo Luis Suárez ha llegado y ha plantado su bandera, pero rápidamente, ¿eh? Yo creo que hasta ahora, y no hay que quitarle mérito a Messi, pero hasta ahora está haciendo un temporadón. Estamos hablando de 7 partidos, 6 goles y 5 asistencias, es decir, 11 goles producidos en 7 partidos. Está bailando a Miami, es decir, fue a bailar a Miami el pistolero, ¿no? Y como bien tú decías ayer, Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de la época y es un futbolista completo, un futbolista que da asistencias, ya digo, 5 asistencias y 6 goles. Es uno de los máximos asistidores de la historia, Luis Suárez. Una curiosidad que quería dejarles ahí a nuestros aficionados ahí en Cuba, que Luis Suárez es uno de los grandísimos asistidores de la historia. Es más, con Cuba Luis Suárez tiene 270 asistencias. Es decir, una auténtica barbaridad. Luis Suárez tiene más asistencias que Cristiano Ronaldo. Es decir, siendo delantero, y bueno, pues yo creo que realmente si el físico lo respeta, Pepe, tengo que decir que Luis Suárez va a ser, yo creo que va a reventar la MLS, así, literalmente. Bueno, viene de Europa, de Brasil, y ahora en la MLS.
Me gustaría hablar sobre el fútbol olímpico que se va a efectuar este verano. Yo me acuerdo que en las Olimpiadas antes iban 16 selecciones nacionales a jugar, y ahora vamos por cuántas, Daguito, porque ya el fútbol está perdiendo cancha en las Olimpiadas, más y más. Quizás, yo te voy a decir una cosa, si yo soy el Comité Olímpico Internacional y la FIFA me viene a mí con esa payasada de que solamente pueden jugar 3 futbolistas de que por encima de 23 años en cada selección nacional, yo le digo, ¿sabe qué? Voy a mantener el fútbol fuera de las Olimpiadas hasta que tú cambies de opinión.
Ya digo, ahora mismo hay un grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Y te puedo ya decir, ya fue el sorteo hace 2 días, 3 días, sí. Y ya está el sorteo, te puedo decir los grupos rápidamente.
Ya, sí, aquí los tengo grupo yo también, A. Sí, sí.
Ah, ya, venga.
Bueno, sí, en el grupo A, y si tú vas con el grupo B, en el grupo A masculino, Francia, Estados Unidos, un ganador de un repechaje a África, Asia y Nueva Zelanda.
El grupo B está formado por Argentina, Marruecos, Ucrania y un representante de la AFC, que es la Federación de Fútbol Asiático.
Correcto. Grupo C, España, Egipto, República Dominicana y un equipo de Asia.
Efectivamente. Y el último cierra con un equipo de Asia, Paraguay, Mali y Israel. Yo creo que ese grupo, Pepe, ¿qué grupo te gusta más? Porque hay algunos grupos interesantes. De Argentina está bueno.
Está muy bueno. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti, ¿por qué en el grupo C solamente hay 3 grupos? En el fútbol femenino solamente hay 3 grupos.
Pues sí, porque el fútbol femenino todavía, eso lo estaban criticando, no, ya cuando la FIFA intentó igualarlo, ya lo igualó el campeonato mundial, el problema es que ya el campeonato masculino ya está un paso por delante, entonces pues parece que no logran todavía empatar. Hay tres grupos de fútbol femenino, pero realmente yo creo que podrían haber sido 4, porque el nivel de fútbol femenino ha subido, pero ya también, Pepe, tenemos que, lo que comentábamos aquí, porque seguimos en este programa del Mundial Femenino. El Mundial Femenino no le salió del todo bien a la FIFA. Es decir, sabemos que lo que esperaba la FIFA de ese Mundial Femenino, al final no lo tuvo.
No, pero es que, claro, estoy de acuerdo contigo, pero eso fue porque el Mundial lo llevaron hasta Oceanía. Si ese Mundial hubiera sido en Estados Unidos, Ya tú ves que es rápido que cambian las cosas.
Sí, no, y en Europa también, la verdad. Pues no, la verdad es que no sé por qué tres grupos, pero realmente el campeonato de los hombres va a estar bastante interesante. Y sobre todo, bueno, yo creo que el grandísimo favorito va a ser Francia, es decir, juegan de local, muy probablemente juegue Mbappé, y además Francia tiene un equipo sub-20 muy poderoso, ¿sabes? Todos los nietos e hijos de los que emigraron a Francia, sabes que la cultura francesa y el fútbol francés, sobre todo, es una mezcla intensísima de cultura, sobre todo la africana, y yo creo que eso, recuerda que los africanos cuando en el fútbol, en las categorías inferiores, sobre todo porque se mide mucho el físico, tienen siempre más ventaja, y por eso yo creo que Francia es el favorito, yo creo, sin duda.
Creo que sí. Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando fútbol, soccer. Nos vamos a ver la próxima semana dos veces para hablar de fútbol, soccer también. Perfecto. Y ya vamos a tener una buena idea de lo que está pasando en el panorama de Leo Messi. Un abrazo para ti y ahora nos vamos con noticias del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la semana antepasada estábamos aquí mismo en Al Duro y Sin Guantes, Chambi y este servidor comentando que cómo es posible que los Dodgers le otorgaran 57 millones de dólares a un pitcher japonés que nunca, nunca ha lanzado a nivel de grandes ligas. Y bueno, justamente hoy en Corea del Sur, esta mañana, Hashinobu Yamamoto realizó su primera apertura en el béisbol de las mayores. Y yo les tengo que decir que fue un desastre total y completo. No le pudo haber ido peor a Yoshinobu Yamamoto en su primera apertura como pitcher del béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Los Padres ganaron el partido 15 carreras por 11. Oigan esto. Yamamoto primero encajó la derrota como se lo merece. Una entrada fue todo lo que lanzó. 5 carreras limpias, 4 hits, 1 boleto, 1 pelotazo. Damas y caballeros, no es exactamente como esperaba abrir Yamamoto la temporada con su nuevo equipo. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos para los Padres de San Diego? Cronensworth, el primera base, impulsó 4 carreras con 4 hits, 1 triple, 1 doblete, 2 sencillos y anotó 2 carreras más. Él fue indiscutiblemente el héroe de la jornada. El miamense Manny Machado conectó un jonrón de 3 carreras de 420 pies. Y también el muchacho de las Antillas holandesas, Sander Bogaerts, con 3 hits, 2 anotadas, 3 impulsadas y 1 boleto en este partido. ¿Quién se lució para el equipo de los Dodgers? Mookie Betts. Mookie Betts con 4 hits, jonrón, doblete, 6 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas. Está bateando 667 en lo que va a la campaña, pero no fue ni remotamente suficiente. También Smith, el receptor, tuvo 4 hits y 2 carreras impulsadas. Shohei Ohtani, ¿cómo le fue a él? No le fue bien del todo. Un hit en 5 turnos al bate, una carrera impulsada y una carrera anotada. ¿Qué fue lo que hundió a los Dodgers? 3 errores en este partido, en la derrota contra los Padres de San Diego. El ganador fue King, el perdedor fue Yamamoto y Suárez con el rescate. La serie allá en Seúl, Corea del Sur, ha terminado con una victoria por bando, que es básicamente lo que todo el mundo esperaba, pero los Padres de San Diego pudieron comprobar que los Dodgers de Los Ángeles todavía están buscando un as en su rotación de pitcheo, y al menos que Yamamoto se ponga las pilas, ¿okay?, y logre superar esta paliza que le dieron esta mañana, porque, damas y caballeros, no es cualquiera el que comienza su vida en el béisbol de las grandes ligas con una paliza monumental. Es más, yo me pregunto, ¿cómo sacó 3 outs? Porque nosotros estuvimos viendo los lanzamientos y le costaba encontrar la zona de strike. Así que los Padres y los Dodgers se repartieron la serie a un juego por igual. No va a haber acción en el béisbol de las grandes ligas hasta el jueves 29 de marzo, que se cante play ball oficialmente. O 28, sí, el jueves 28, ¿verdad, Mikey? Dime ahí. Y entonces ese día vamos a tener el primer encuentro de la temporada a las 4 p.m. hora de Cuba aquí en Radio Martí. Justamente los Dodgers de Los Ángeles, y no sé si va a estar Yamamoto lanzando ese día también contra los Cardenales de San Luis. Vamos a tener un partido el jueves, uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Le damos la bienvenida a la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas con los mejores cuatro partidos de la temporada regular en los primeros cuatro días de la campaña del béisbol de las mayores. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos das noticias del baloncesto profesional de la NBA? Y antes de comenzar con la NBA, quería recordarles que tenemos número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, para que te unas a la familia deportiva de Martí Noticias. Ahí tenemos varios chats en WhatsApp. Podemos hablar de pelota, de fútbol, de lo que ustedes quieran. Y tenemos más de 100 integrantes y cada uno dando su opinión. En realidad son más integrantes. Tenemos 100 números y hay algunos números con 6 o 7 miembros de una peña deportiva. Muy bien, ahora hemos llegado al baloncesto profesional de la NBA. Anoche el Miami Heat, sin sorprender a nadie, sin complacer a mucha gente, derrotó por 3 puntos a los Cavaliers de Cleveland, 107-104. En ese encuentro, Jimmy Butler hundió 30 puntos con 4 pases interceptados. Y así fue como el Miami Heat ganó. Tú le quitas a Jimmy Butler de la ecuación y el Miami Heat hubiera perdido este partido. Los Pistones anoche perdieron su número 57 de la temporada. Cayeron contra los Pacers de Indiana 122-103. Y una vez más, entre los Pistones y los Wizards de Washington, ellos dos están peleando para ver cuál es el peor club de todo el baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston no tuvieron ningún problema derrotando a los Bucks de Milwaukee. Bueno, sí tuvieron problemas. Fue por 3 punticos, 122-119. Jason Tatum con 31 puntos, 8 rebotes y 3 balones interceptados. La victoria por 3 puntos significa que los Bucks de Milwaukee, y gracias a Lillard, que él metió 32 tantos, ustedes saben que es cuestión de suerte. Cualquiera puede ganar un partido por 3 puntos en la NBA. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió tarde por la noche cuando los Soles de Phoenix vencieron a los 76ers de Filadelfia. 112-102, Gary Allen con 32 puntos. Los Guerreros de Golden State castigaron a los Grizzlies de Memphis, 137-116. Oklahoma City Thunder venció al Utah Jazz, 116-107, gracias a los 35 puntos de Holmgren, con 14 rebotes y 3 bloques. Eso ahora nos lleva al partido que yo quería hablar a fondo. Los Kings o Reyes de Sacramento aplastaron sin piedad a los representantes de Canadá, Raptors de Toronto, 123-89. Y el muchacho de Lituania, Domantas Sabonis, tuvo su triple doble número 24 de la temporada. Este muchacho con 13 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, y lo pone en el mapa como uno de los mejores a su tierna edad, porque solamente lleva 4 años jugando baloncesto profesional, y de esos 4 quizás 2 y medio tiempo completo. Eso lo pone en un mapa donde muy poca gente ha estado. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en toda su carrera profesional, todo el mundo sabe quién es Kareem Abdul-Jabbar? Kareem Abdul-Jabbar jugó 20 años en el baloncesto de la NBA. ¿Ustedes saben cuántos triple-dobles tuvo Kareem Abdul-Jabbar en toda su vida? 21. ¡21! Y Domantas Sabonis tiene 24 este año y todavía le quedan 17 partidos por jugar. Y en su carrera profesional, Sabonis tiene 55 triple-dobles. Ustedes saben quién es Larry Bird, ¿verdad? Larry Bird, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. En toda su carrera profesional, Larry Bird tuvo 59 triple dobles. 59. Domantas Sabonis, en 3 años y medio, lleva 55. Está a solo 4 de alcanzar a Larry Bird, y eso posiblemente lo haga este año. Y pasarle a Larry Bird. No es cualquiera que le pasa a Larry Bird en cualquier cosa en la NBA. Michael Jordan. Michael Jordan, para mí y para la mayoría de la gente que yo conozco, el mejor jugador de baloncesto en la historia. En toda su carrera profesional de 17 años, Michael Jordan solo tuvo 28 triple dobles. Y Sabonis lleva 24 solamente este año. Y 55 en su carrera profesional. Increíble, pero cierto. El baloncesto ha cambiado. Yo sé que en aquel entonces, cuando jugaba toda esta gente, el baloncesto era, yo te pago específicamente por una cosa. Tú vas a meter puntos, Michael Jordan. Dennis Rodman, tú vas a ser el reboteador oficial del equipo. Y Steve Nash, a ti te pago por las asistencias. Y les voy a pagar por eso, y yo no quiero que nadie, nadie se especialice en todo. Quiero que todo el mundo haga una cosa bien y nada más. Ahora no. Ahora la NBA ha dado un giro de que se espera que si tú quieres ser un buen basquetbolista, tú vas a tener que brillar en todo. Vas a tener que lanzar tiros de 3 puntos y meter la mayoría, tiros de tiro libre y meter el 90%. Vas a tener que pasar el balón cuando yo te lo pido y vas a tener que rebotear cuando yo te pongo a hacer justamente eso, y lo vas a tener que hacer todo bien para convertirte en un buen jugador que domina todo aspecto del baloncesto de la NBA. Y por eso es que estos muchachos europeos están brillando. Luka Doncic lo hace muy bien, Nikola Jokic lo hace muy bien, Domantas Sabonis, Nurkić, Bogdanović, todos ellos son jugadores que tú los puedes poner en cualquier momento del partido y decirles, yo necesito que tú me hagas esto, y lo van a hacer bien. Por ejemplo, Michael Jordan no servía para rebotear, ¿ok? Larry Bird no servía para rebotear, pasaba muy bien, pero no reboteaba bien. Y en el caso de, por ejemplo, de Kareem Abdul-Jabbar, obviamente, él dijo, yo estoy aquí para meter balones y yo no paso el balón a nadie y yo no me preocupo por rebotear, aunque mido 7 pies y 2 pulgadas. Yo no voy a recoger ningún rebote porque a mí no me pagan para eso. Yo quiero que me den el balón mis compañeros y encestar de ahí en adelante. Bueno, ¿qué está pasando en el baloncesto profesional de la NBA esta noche? Va a ser una jornada relativamente tranquila. Los Pelícanos contra Orlando Magic, los Kings de Sacramento contra los Wizards, tengan cuidado con Sabonis, los Bulls contra los Cohetes de Houston, los Bucks reciben a los Nets, el Jazz contra Mavericks, los Knicks contra los campeones mundiales y los Halcones de Atlanta contra los Soles de Phoenix. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, al duro y sin guantes, se ha vestido de lujo y de gala con otro show. Quiero decirles que en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, José Valois, Mikey el Niño Vázquez, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas. A pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra. Este inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol soccer, sí señor, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor de Bayamón, Puerto Rico, José Balúa Vélez, y me acompaña vía telefónica, Daguito Valdés, en el minuto 3.
Ahí. Hoy sí pegó. ¿Cómo andas, Pepe? Un abrazo grande para ti y para todos nuestros oyentes. Y bueno, pues encantadísimo de hablar de fútbol, como siempre.
Muy bien. Tenemos varios temas hoy. No solamente se va a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que ocurrió en Seúl, Corea del Sur, esta madrugada. En el béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar del baloncesto de la NBA y les voy a contar lo mucho que ha cambiado el deporte en solamente una generación. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ¿sabe qué? Vamos a complacer a toda Cuba entera. Vamos a hablar del deporte número uno del planeta, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya sabemos oficialmente lo que tiene Leo Messi. Costó como un tratamiento de nervios que nos dijera el Inter Miami lo que está pasando con Leo Messi. Tiene una distensión en el tendón de la corva derecha. ¿Qué significa eso? Bueno, es una lesión en fútbol muy común, pero también una lesión que hay que cuidar. Ya desde ahora está prácticamente descartado para el partido que va a jugar el Inter de Miami el 23 de marzo contra el New York Red Bulls. Aquí tenemos a Daguito Valdés para contarnos más sobre esto y 8 jugadores en total del Inter de Miami no van a estar en ese partido y no es porque estén lesionados, no. Es porque tienen que jugar, representar a su país en competencia internacional. Mister Daguito, ¿cómo estamos?
Todo bien. Mira, sí, tienes toda la razón. El Inter de Miami ha informado que tiene una lesión en el tendón de la corva, que no es nada más que una lesión muscular en el muslo, y que, normalmente, Pepe, como también has dicho, es una lesión que se trata y que debería estar listo en unas 12 semanas si la lesión no es muy grande. Eso depende también de los centímetros de la lesión, porque en el músculo lo que hace es desgarrarse y depende de los centímetros de la lesión, normalmente tienes que sumarle por cada centímetro una semana. Yo imagino que debe ser unos 15 días porque la lesión no explican exactamente o técnicamente el grado de la lesión. Pero si Altada Martino ha dicho que el objetivo es llegar a los cuartos de final de la Conca Champions contra Monterrey, bueno, pues se supone que la lesión no es tan grave. De hecho, como dijimos ayer en el programa, ya ha vuelto a los entrenamientos grupales, eso sí, con un entrenamiento diferenciado, pero sí está entrenando Messi, no está en el gimnasio, está entrenando. Pero, como tú dices, totalmente descartado para el partido contra Nueva York, que, además, de paso, el Inter de Miami ha cedido una buena cantidad de internacionales a la fecha FIFA. Y volvemos a caer otra vez en el tema, Pepe. Es decir, ¿por qué la MLS no para en la fecha FIFA? ¿Por qué? Es decir, no tiene lógica ninguna, pero al parecer no va a ser en un futuro próximo. El otro día estuve leyendo que la MLS quería adaptarse al un amigo, un colega youtuber que se dedica a hablar de la MLS, español, por cierto, me dijo que él había escuchado que la MLS quiere adaptarse en un plazo de 2 años al calendario europeo. Es lo que veníamos diciendo aquí, tiene que adaptarse porque realmente no puede vivir ajeno a lo que está pasando en el fútbol. Es más, ¿cómo vas a jugar mientras que todos las grandes estrellas están en la fecha FIFA? Es lo que siempre decimos aquí, ¿no?
No, pero es que no solamente eso, Daguito, cuando viene el Mundial de Fútbol, como ocurrió el año pasado, la MLS no para, sigue jugando, o para por 2 semanas nada más, pero luego sigue jugando. Y a la MLS no le importa que sus mejores futbolistas no estén, porque acuérdate que los futbolistas que juegan en el Mundial tienen que soltarlos 2 semanas antes del Mundial, tienen que soltarlos durante todo el Mundial, y luego 2 semanas después para que se recuperen. O sea, si eso fuera ahora, Leo Messi no estaría con el Inter de Miami 8 semanas, imagínate.
Efectivamente, sí, mínimo 8 semanas, porque bien, como bien tú dices, ellos necesitan una concentración previa que suele estar entre la semana, los 10 días hasta los 15 días, y luego una semana de vacaciones mínima, sí, 10 días mínimo de vacaciones. Por lo que, como bien tú dices, si Argentina avanza en la Copa América, Messi podría perderse por lo menos un mes y medio fácilmente del campeonato. Yo espero que, porque la Copa América, yo no sé si has leído sobre esto. Yo no he leído, tengo que decirlo, pero yo espero, sí, hablando en mi opinión personal, yo creo que como la Copa América se va a celebrar en Estados Unidos, va a tener, es decir, en los estadios los va a tener que utilizar la mayoría de ellos, me parece que con la Copa América, Pepe, no sé, te repito, te estoy preguntando, ¿crees que van a parar? Porque yo creo que sí, o al menos tengan que parar.
Bueno, te pararían un par de semanas. Bueno, la mayoría de los estadios de la MLS son estadios como el de Miami, donde jamás se jugaría un partido oficial de la Copa América, porque es demasiado pequeño y la Conmebol no lo acepta. También el estadio, se me ocurre, por ejemplo, el estadio de Orlando, que es muy bonito, pero ahí tú no vas a ver ningún partido oficial de la FIFA. Así hay 25 estadios más en este país que nunca sería usado por la FIFA para un partido internacional. Yo pararía, si yo fuera a Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí todo el mundo le tiene miedo al fútbol americano de la NFL. Y entonces, las temporadas del fútbol en cualquier país del mundo, excepto en Estados Unidos, son justamente de octubre a mayo. O sea, de octubre a por ahí, septiembre a mayo. Y entonces le daría competencia directa a la NFL, porque la NFL arranca en septiembre y termina en febrero. Y nadie se atreve a hacerle competencia a la NFL, porque entonces nadie vería un partido de fútbol, soccer, excepto yo y los pocos hispanos que les gusta el fútbol. Pero el pueblo norteamericano, el 80% de ellos va a ver fútbol americano mucho antes que ver fútbol, soccer.
Sí, ya me lo había comentado, pero Pepe, en algún momento tendrán que ponerlos a competir. Es decir, que yo creo que van a tener lo que competir poco a poco, porque sinceramente tienen que adaptarse al calendario europeo para que coincidan los fichajes, para que coincidan los eventos internacionales de la FIFA y tal, y además que también respeten los parones FIFA, porque ya digo, la mayoría de los mejores jugadores se van, porque ahora la mayoría de los mejores jugadores de todos los equipos están fuera, porque el que es bueno está con su selección, es decir, el que se queda.
Claro, no, y así ocurre en el resto del mundo, pero no, ya llevamos 20 años así y vamos a seguir otros 50 años más, porque yo no veo la MLS diciéndole al fútbol americano, ¿sabes qué? Te voy a retar, voy a tener los mismos 6 meses que tú tienes fútbol, yo voy a tener fútbol, pero le voy a agregar 2 o 3 más. Y entonces me voy a tratar de hacer de competencia. ¿Tú te imaginas el domingo del Super Bowl, la MLS jugando un partido? ¿Quién lo va a ver? ¿Okay? No, si la NBA, no, la NBA se pone las pilas y no se atreve a hacerle competencia a la NFL durante los playoffs y durante el Super Bowl.
Imagínate. Madre mía.
Esas otras tendrían que hacerle competencia también al baloncesto de la NBA. La MLS piensa, y estoy de acuerdo con ellos, que el béisbol de las grandes ligas, como está decayendo un poco en este país, pueden convertirse en el deporte nacional durante el verano, porque ven a la pelota como mucho más, en este momento, temblorosa y le pueden pasar por encima como deporte en el verano, pero no al fútbol americano y no al baloncesto, por lo menos no ahora. Así que
veremos qué pasa entonces, porque este amigo mío me dijo que podía ser que estaban planificando, se está hablando en 2 años. Yo ya te digo, viendo tus argumentos, estoy de acuerdo contigo. Creo que si es así de esa manera, si hay que competir ratings, si hay que competir, sabiendo lo poderoso que es que el fútbol americano y la NBA, me parece que no lo van a hacer así. Seguiremos así.
Pero es que somos poquitos y contados que prefieren ver un juego de balompié soccer que un juego de fútbol americano en este país. Te digo una cosa, poquitos y contados. Por ejemplo, Mikey prefiere el fútbol americano. Así que, y Valois, él prefiere un partido de baloncesto. Así que, pero en el caso mío y tuyo, nosotros sí queremos ver fútbol soccer. Muy bien, vamos a hablar de un par de cositas más. Ya sabemos quiénes no van a jugar para el Inter de Miami este fin de semana, pero les puedo decir quién sí va a jugar. Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, entre otros. Especialmente Luis Suárez, que últimamente se ha convertido en el artillero del equipo, alma y corazón, y máximo goleador del equipo. Así que los abuelitos, como le decían aquí al principio, ahora tienen que dar la cara por el equipo cuando todo el mundo está jugando para sus países. Lo que pasa es que como ellos, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, ya se retiraron de toda competencia internacional, se pueden concentrar para el Inter de Miami. Así que, viste, Daguito, hay algo positivo en tener veteranos en el equipo.
Sí, sobre todo veteranos que están jugando realmente bien, lo estuvimos hablando ayer, sobre todo Luis Suárez ha llegado y ha plantado su bandera, pero rápidamente, yo creo que hasta ahora, y no hay que quitarle mérito a Messi, pero hasta ahora está haciendo un temporadón. Estamos hablando de 7 partidos, 6 goles y 5 asistencias, es decir, 11 goles producidos en 7 partidos. Está bailando a Miami, es decir, fue a bailar a Miami el pistolero, ¿no? Y como bien tú decías ayer, Luis Suárez es uno de los mejores delanteros de la época y es un futbolista completo, un futbolista que da asistencias, ya digo, 5 asistencias y 6 goles. Es uno de los máximos asistidores de la historia, Luis Suárez. Una curiosidad que quería dejarles ahí a los aficionados, a nuestros aficionados ahí en Cuba, que Luis Suárez es uno de los grandísimos asistidores de la historia. Es más, con clubes Luis Suárez tiene 270 asistencias. Es decir, una auténtica barbaridad. Luis Suárez tiene más asistencias que Cristiano Ronaldo. Es sí. Decir, siendo delantero. Y bueno, pues yo creo que realmente si el físico lo respeta, Pepe, tengo que decir que Luis Suárez va a ser, yo creo que va a reventar la MLS, o sea, literalmente. Bueno, viene de Europa, de Brasil, y ahora en la MLS. Miren.
Me gustaría hablar sobre el fútbol olímpico que sí. Se va a efectuar este verano. Yo me acuerdo que en las Olimpiadas antes iban 16 selecciones nacionales a jugar. Y ahora vamos por cuántas, Daguito, porque ya el fútbol está perdiendo cancha en las Olimpiadas más y más. Quizás, yo te voy a decir una cosa, si yo soy el Comité Olímpico Internacional y la FIFA me viene a mí con esa payasada de que solamente pueden jugar 3 futbolistas de que por encima de 23 años en cada selección nacional, yo le digo, ¿sabe qué? Voy a mantener el fútbol fuera de las Olimpiadas hasta que tú cambies de opinión.
Ya digo, ahora mismo hay un grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Y te puedo ya decir, ya fue el sorteo hace 2 días, 3 días, sí. Y ya está el sorteo, te puedo decir los grupos rápidamente.
Ya, aquí los tengo grupo yo también, A. Sí, sí.
Ah, ya, venga.
Bueno, dilo, en dilo. El grupo A, y si tú vas con el grupo B, en el grupo A masculino, Francia, Estados Unidos, un ganador de un repechaje a África, Asia y Nueva Zelanda.
El grupo B está formado por Argentina, Marruecos, Ucrania y un representante de la AFC, que es la Federación de Fútbol Asiático.
Correcto. Grupo C, España, Egipto, República Dominicana y un equipo de Asia.
Efectivamente. Y el último cierra con un equipo de Asia, Paraguay, Mali y Israel. Yo creo que ese grupo, Pepe, ¿qué grupo te gusta más? Porque hay algunos grupos interesantes. De Argentina está bueno.
Está muy bueno. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti. Porque en el grupo C solamente hay 3 grupos, en el fútbol femenino solamente hay 3 grupos.
Pues sí, porque el fútbol femenino todavía, eso lo estaban criticando, no, ya cuando la FIFA intentó igualarlo, ya lo igualó el campeonato mundial, el problema es que ya el campeonato masculino ya está un pase por delante, entonces pues parece que no logran todavía empatar. Hay tres grupos de fútbol femenino, pero realmente yo creo que podrían haber sido 4, porque el nivel de fútbol femenino ha subido, pero ya también, Pepe, tenemos que, lo que comentábamos aquí, porque seguimos en este programa del Mundial Femenino. El Mundial Femenino no le salió del todo bien a la FIFA. Es decir, sabemos que lo que esperaba la FIFA de ese Mundial Femenino, al final no lo tuvo.
No, pero es que, claro, estoy de acuerdo contigo, pero eso fue porque el Mundial lo llevaron hasta Oceanía. Si ese Mundial hubiera sido en Estados Unidos, ya tú ves qué rápido que cambian las cosas.
Sí, no, y en Europa también, la verdad. Pues no, la verdad es que no sé por qué tres grupos, pero realmente el grupo, el campeonato de los hombres va a estar bastante interesante. Y sobre todo, bueno, yo creo que el grandísimo favorito va a ser Francia, es decir, juegan de local, muy probablemente juegue Mbappé, y además Francia tiene un equipo sub-20 muy poderoso, ¿sabes? Todos los nietos e hijos de los que emigraron a Francia, sabes que la cultura francesa y el fútbol francés, sobre todo, es una mezcla intensísima de cultura, sobre todo la africana. Y yo creo que eso, recuerda que los africanos, cuando en el fútbol, en las categorías inferiores, sobre todo porque se mide mucho el físico, tienen siempre más ventaja, y por eso yo creo que Francia es el favorito, yo creo, sin duda. Creo que sí.
Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando fútbol, soccer. Nos vamos a ver la próxima semana dos veces para hablar de fútbol, soccer también. Perfecto. Y ya vamos a tener una buena idea de lo que está pasando en el panorama de Leo Messi. Un abrazo para ti, y ahora nos vamos con noticias del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, la semana antepasada estábamos aquí mismo en Al Duro y Sin Guantes, Chambi y este servidor comentando que cómo es posible que los Dodgers le otorgaran 57 millones de dólares a un pitcher japonés que nunca, nunca ha lanzado a nivel de grandes ligas. Y bueno, justamente hoy en Corea del Sur, esta mañana, Hashinobu Yamamoto realizó su primera apertura en el béisbol de las mayores. Y yo les tengo que decir que fue un desastre total y completo. No le pudo haber ido peor a Yoshinobu Yamamoto en su primera apertura como pitcher del béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Los Padres ganaron el partido 15 carreras por 11. Oigan esto. Yamamoto primero encajó la derrota, como se lo merece. Una entrada fue todo lo que lanzó. 5 carreras limpias, 4 hits, un boleto, un pelotazo. Damas y caballeros, no es exactamente como esperaba abrir Yamamoto la temporada con su nuevo equipo. ¿Quiénes fueron los héroes ofensivos para los Padres de San Diego? Cronensworth, el primera base, impulsó 4 carreras con 4 hits, un triple, un doblete, 2 sencillos y anotó 2 carreras más. Él fue indiscutiblemente el héroe de la jornada. El miamense Manny Machado conectó un jonrón de 3 carreras de 420 pies. Y también el muchacho de las Antillas holandesas, Sander Bogaerts, con 3 hits, 2 anotadas, 3 impulsadas y un boleto en este partido. ¿Quién se lució para el equipo de los Dodgers? Mookie Betts. Mookie Betts con 4 hits, jonrón, doblete, 6 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas. Está bateando 667 en lo que va la campaña, pero no fue ni remotamente suficiente. También Smith, el receptor, tuvo 4 hits y 2 carreras impulsadas. Shohei Ohtani, ¿cómo le fue a él? No le fue bien del todo. Un hit en 5 turnos al bate, una carrera impulsada y una carrera anotada. ¿Qué fue lo que hundió a los Dodgers? 3 errores en este partido, en la derrota contra los Padres de San Diego. El ganador fue King, el perdedor fue Yamamoto y Suárez con el rescate. La serie allá en Seúl, Corea del Sur, ha terminado con una victoria por bando, que es básicamente lo que todo el mundo esperaba, pero los Padres de San Diego pudieron comprobar que los Dodgers de Los Ángeles todavía están buscando un as en su rotación de picheo, y al menos que Yamamoto se ponga las pilas, okay, y logre superar esta paliza que le dieron esta mañana, porque, damas y caballeros, no es cualquiera el que comienza su vida en el béisbol de las grandes ligas con una paliza monumental. Es más, yo me pregunto, ¿cómo sacó 3 outs? Porque nosotros estuvimos viendo los lanzamientos y le costaba encontrar la zona de strike. Así que los Padres y los Dodgers se repartieron la serie a un juego por igual. No va a haber acción en el béisbol de las Grandes Ligas hasta el jueves 29. Hasta el jueves 29 de marzo, que se cante play ball oficialmente. O 28, sí, el jueves 28, ¿verdad, Mikey? Dime ahí. Y entonces, ese día vamos a tener el primer encuentro de la temporada a las 4 p.m., hora de Cuba, aquí en Radio Martí, justamente los Dodgers de Los Ángeles. Y no sé si va a estar Yamamoto lanzando ese día también contra los Cardenales de San Luis. Vamos a tener un partido el jueves, uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Le damos la bienvenida a la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas con los mejores 4 partidos de la temporada regular en los primeros 4 días de la campaña del béisbol de las mayores. Mr. Mikey, ¿qué te parece si ahora nos das noticias del baloncesto profesional de la NBA? Y antes de comenzar con la NBA, quería recordarles que tenemos número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros, 786-691-9931. Repito, 786-691-9931, para que te unas a la familia deportiva de Martí Noticias. Ahí tenemos varios chats en WhatsApp. Podemos hablar de pelota, de fútbol, de lo que ustedes quieran. Y tenemos más de 100 integrantes y cada uno dando su opinión. En realidad son más integrantes. Tenemos 100 números y hay algunos números con 6 o 7 miembros de una peña deportiva. Muy bien, ahora hemos llegado al baloncesto profesional de la NBA. Anoche el Miami Heat, sin sorprender a nadie, sin complacer a mucha gente, derrotó por 3 puntos a los Cavaliers de Cleveland, 107-104. En ese encuentro, Jimmy Butler hundió 30 puntos con 4 pases interceptados. Y así fue como el Miami Heat ganó. Tú le quitas a Jimmy Butler de la ecuación y el Miami Heat hubiera perdido este partido. Los Pistones anoche perdieron su número 57 de la temporada. Cayeron contra los Pacers de Indiana 122-103. Y una vez más, entre los Pistones y los Wizards de Washington, ellos dos están peleando para ver cuál es el peor club de todo el baloncesto profesional de la NBA. Los Celtics de Boston no tuvieron ningún problema derrotando a los Bucks de Milwaukee. Bueno, sí tuvieron problemas. Fue por 3 punticos, 122-119. Jason Tatum con 31 puntos, 8 rebotes y 3 balones interceptados. La victoria por 3 puntos significa que los Bucks de Milwaukee, y gracias a Lillard, que él metió 32 tantos, ustedes saben que es cuestión de suerte. Cualquiera puede ganar un partido por 3 puntos en la NBA. Y ahora vamos a hablar de lo que ocurrió tarde por la noche cuando los Soles de Phoenix vencieron a los 76ers de Filadelfia, 112-102, Gary Allen con 32 puntos. Los Guerreros de Golden State castigaron a los Grizzlies de Memphis, 137-116. Oklahoma City Thunder venció al Utah Jazz, 116-107, gracias a los 35 puntos de Holmgren, con 14 rebotes y 3 bloques. Eso ahora nos lleva al partido que yo quería hablar a fondo. Los Kings o Reyes de Sacramento aplastaron sin piedad a los representantes de Canadá, Raptors de Toronto, 123-89. Y el muchacho de Lituania, Domantas Sabonis, tuvo su triple doble número 24 de la temporada. Este muchacho con 13 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias, y lo pone en el mapa como uno de los mejores a su tierna edad, porque solamente lleva 4 años jugando baloncesto profesional, y de esos 4 quizás 2.5 tiempo completo. Eso lo pone en un mapa donde muy poca gente ha estado. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en toda su carrera profesional, todo el mundo sabe quién es Kareem Abdul-Jabbar? Kareem Abdul-Jabbar jugó 20 años en el baloncesto de la NBA. ¿Ustedes saben cuántos triple dobles tuvo Kareem Abdul-Jabbar en toda su vida? 21. ¡21! Y Domantas Sabonis tiene 24 este año y todavía le quedan 17 partidos por jugar. Y en su carrera profesional, Sabonis tiene 55 triple-dobles. Ustedes saben quién es Larry Bird, ¿verdad? Larry Bird, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. En toda su carrera profesional, Larry Bird tuvo 59 triple-dobles. 59. Domantas Sabonis, en 3 años y medio, lleva 55. Está a solo 4 de alcanzar a Larry Bird, y eso posiblemente lo haga este año. Y pasarle a Larry Bird. No es cualquiera que le pasa a Larry Bird en cualquier cosa en la NBA. Michael Jordan. Michael Jordan, para mí y para la mayoría de la gente que yo conozco, el mejor jugador de baloncesto en la historia. En toda su carrera profesional de 17 años, Michael Jordan solo tuvo 28 triple dobles. Y Sabonis lleva 24 solamente este año y 55 en su carrera profesional. Increíble, pero cierto. El baloncesto ha cambiado. Yo sé que en aquel entonces, cuando jugaba toda esta gente, el baloncesto era, yo te pago específicamente por una cosa. Tú vas a meter puntos, Michael Jordan, Dennis Rodman, tú vas a ser el reboteador oficial del equipo, y Steve Nash, a ti te pago por las asistencias. Y les voy a pagar por eso, y yo no quiero que nadie, nadie se especialice en todo. Quiero que todo el mundo haga una cosa bien y nada más. Ahora no. Ahora la NBA ha dado un giro de que se espera que si tú quieres ser un buen basquetbolista, tú vas a tener que brillar en todo. Vas a tener que lanzar tiros de 3 puntos y meter la mayoría. Tiros de tiro libre y meter el 90%. Vas a tener que pasar el balón cuando yo te lo pido y vas a tener que rebotear cuando yo te pongo a hacer justamente eso, y lo vas a tener que hacer todo bien para convertirte en un buen jugador que domina todo aspecto del baloncesto de la NBA. Y por eso es que estos muchachos europeos están brillando. Luka Doncic lo hace muy bien, Nikola Jokic lo hace muy bien, Domantas Sabonis, Nurkic, Bogdanovic, todos ellos son jugadores que tú los puedes poner en cualquier momento del partido y decirles, yo necesito que tú me hagas esto, y lo van a hacer bien. Por ejemplo, Michael Jordan no servía para rebotear, ¿ok? Larry Bird no servía para rebotear, pasaba muy bien, pero no reboteaba bien. Y en el caso de, por ejemplo, de Kareem Abdul-Jabbar, obviamente, él dijo, yo estoy aquí para meter balones y yo no paso el balón a nadie y yo no me preocupo por rebotear, aunque mido 7 pies y 2 pulgadas. Yo no voy a recoger ningún rebote porque a mí no me pagan para eso. Yo quiero que me den el balón mis compañeros y encestar de ahí en adelante. Bueno, ¿qué está pasando en el baloncesto profesional de la NBA esta noche? Va a ser una jornada relativamente tranquila. Los Pelícanos contra Orlando Magic, los Kings de Sacramento contra los Wizards, tengan cuidado con Sabonis, los Bulls contra los Cohetes de Houston, los Bucks reciben a los Nets, el Jazz contra Mavericks, los Knicks contra los campeones mundiales y los Halcones de Atlanta contra los Soles de Phoenix. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, al duro y sin guantes, se ha vestido de lujo y de gala con otro show. Quiero decirles que en nombre de todos los que laboramos en esta emisora, José Valois, Mikey el Niño Vázquez, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.